Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen bajo la sombra de María Corina Machado. Mientras que en el ámbito electoral tenemos que la deficiencia del CNE y una escasa movilización están explicando el bajo registro de nuevos votantes en el país. Veamos los detalles de estas informaciones. A una semana para que culmine la actualización del registro electoral, el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, precisó que en 21 días apenas se han inscrito 428.000 venezolanos por primera vez. Esto equivaldría a un déficit de 3.072.000 jóvenes pendientes por registrarse. Por su parte, el politólogo Juan Urribarri, en entrevista a Versión Final, amplió y dijo que desde luego que hay una deficiencia porque no se han desplegado las suficientes máquinas o no se ha prestado los suficientes medios como para que haya una inscripción masiva. Deficiencia de máquinas electorales y escasa movilización explican entonces el bajo registro de nuevos votantes. No obstante, la ONG Voto Joven, que promueve la inscripción en el registro electoral, precisó que hace 22 días que existe un total de 3,5 millones de venezolanos que no se encuentran registrados ante el órgano estatal. Según las cifras otorgadas, en la actualidad hay un déficit de 3.072.000 connacionales que aún no han anotado en el sistema electoral. Así está la información entonces electoral con respecto a este registro electoral en el país, bastante tímida, bastante limitada, con poca participación. Esta información la estamos viendo en el portal Versión Final. Y Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunirán bajo la sombra de María Corina Machado. Bueno, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse, pase lo que pase. Así lo dijo Gustavo Petro en Caracas, cuando aún no cumplía 100 días como el primer presidente de izquierda de Colombia contemporánea. Es una reconciliación, dijo esa misma tarde, el 1 de noviembre del año 2022. Su anfitrión, Nicolás Maduro, en referencia al que era el primer encuentro entre presidentes de dos países con profundas conexiones de todo tipo y que venía de una ruptura de relaciones diplomáticas, menos de un año y medio, bueno, los dos presidentes se reunieron por sexta vez, ahora como cierre de unas semanas de distanciamiento marcada por Petro, quien calificó el golpe antidemocrático, la inhabilitación de la opositora María Corina Machado para las presidenciales venezolanas, prevista para el próximo 28 de julio. Bueno, ocurre un simbólico 9 de abril, la fecha del magnicidio del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, a quien Maduro llamó hace un año símbolo de las luchas por la dignidad de los pueblos humildes. Bueno, Petro y Maduro se reunirán tras el roce por la inhabilitación de María Corina Machado. Veremos entonces qué surge de este encuentro. Esta información la estamos tomando, amigos, del país de España. Por otra parte, tenemos que el exequivo venezolano es territorio nacional, así lo dijo el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro José Rojas. El diputado ante la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Democráticos, de Asuntos Internacionales, quise decir, de Acción Democrática, Pedro José Rojas, afirmó ante los últimos eventos geopolíticos internacionales del exequivo venezolano que la soberanía de nuestro país nunca será discutida. Asimismo, agregó que hoy tengo que responder ante la comunicación que están en las redes sociales del secretario de Asuntos Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, y lo hago como ciudadano venezolano, en primer lugar, como diputado nacional, miembro de la oposición democrática venezolana y secretario de Asuntos Internacionales y Migratorios de Acción Democrática. Le respondo respetuosamente a su descabellada comunicación sobre la posición del gobierno venezolano. Vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Edgar Silva lleva 26 años defendiendo a los viejitos. Desde hace 26 años este señor lucha por mejorar la seguridad social de la tercera edad. Por eso estuvo preso, ha sido reprimido, ha aguantado los efectos de las bombas lacrimógenas y ha sido hostigado por los cuerpos de seguridad. En síntesis, su defensa no ha sido grata a ningún gobierno. Sin embargo, su trabajo no se detiene, y menos ahora que el sistema no beneficia a los pensionados, sino a las misiones. En el sótano de la sede principal del Seguro Social, ubicado en la parroquia Altagracia, ahí tiene la oficina del Comité de Derechos Humanos para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, cuyo coordinador es Edgar Silva, un hombre que ha pasado 26 años luchando por una mejor seguridad social que hoy llena de espacio de gente buena. Bueno, esta información la estamos compartiendo, amigos, en el portal de la Casa de Costa del Sol, así como en el portal Crónica 1, que le hace mención a este luchador social incansable. Con esta información vamos a cumplir nuestra pausa musical, amigos, y ya regresaremos.
We met one magic summer day. Dream came true and blew away. For as our love began to grow, the time had come for me to go. Now
all that I am living for is to come back to you once more. Lovely lady of Arcadia, promise you will wait for me. In your arms I found my Shangri-La, and it's where I long to be, lost in love eternally. I feel alone among the crowds, and sunny skies are filled with clouds. I miss your kiss and your embrace, the tempting smile that lights your face. And just as long as we're apart, the same old song will haunt my heart. Lovely lady,
la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y se la dedicamos a Caterine Paredes, quien logró último clasificatorio olímpico de esgrima y obtuvo cupo a los Juegos Olímpicos París 2024. Bueno, en el último combate del último clasificatorio olímpico continental de la esgrima, Caterine Paredes logró el cupo a los Juegos Olímpicos París 2024. Esta caraqueña dominó a Leiris Paredes de Cuba 15-10 en la final del sable del Campeonato Panamericano de Esgrima, celebrado en Costa Rica, que otorgaba el boleto olímpico solo al campeón de cada arma. Vamos a cambiar de información y tenemos que reportar un incendio en el Ávila a la altura del Hospital del Lídice. Un incendio forestal se desató este lunes en el sector del manicomio detrás del Hospital General Jesús Llerena, en la urbanización Lídice, al oeste de Caracas. El fuego se extendió a varios sectores cercanos, incluido La Pastora y Los Frailes de Catia, según reportes de usuario en la red social X. Y fueron detenidos varias personas en Mérida por incitación al odio al compartir un video por WhatsApp. Bueno, cuatro personas fueron detenidas en el estado Mérida tras ser acusadas de incitación al odio, tras compartir por WhatsApp un video que habla de corrupción y vinculaba al gobernador de la entidad, Jason Guzmán, y algunas personas cercanas a él. La usuaria de X, Sol Rojas, y la abogada Tamara Sujú informaron que los detenidos son Liliana Cruz Clemente, Adriana Rodríguez, Armando Colina y Fanny Cruz. A las dos primeras se le acusó y se le dio medida cautelar de presentación, mientras que a Fanny Cruz se le dio arresto domiciliario y a Colina medida de presentación por compartir un video de WhatsApp. Esto está en el portal Tal Cual. Y Cliver Alcalá fue condenado a más de 21 años de cárcel por ayudar a la FARC de Colombia. El ex general venezolano Cliver Alcalá Cordones fue sentenciado este lunes 21 a 21 años quise decir, a 21 años y 2/3 de prisión en los Estados Unidos por suministrar armas al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bueno, Cliver Alcalá, de 62 años, se declaró culpable en junio pasado de dos cargos de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego. Estados Unidos consideraba a la FARC, que se disolvieron en el año 2016, como parte de un histórico acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, como grupo terrorista. Así publicó la agencia de noticias Reuters en su página web. Y nosotros estamos tomando esta información del portal de Monitoreamo. Vamos a ver más informaciones. El PSB desmintió a Manuel Rosales y negó que estén apoyando su candidatura. Esta nueva infamia es parte de la ofensiva anticomunista que mantienen los polos hegemónicos de la derecha, tanto en el gobierno como en la oposición, para intentar neutralizar la acción política del PSB y intentar neutralizarla y confundir al electorado, dice el PSB. Así lo afirmó la tolva comunista en un comunicado en el que negó que respalden la candidatura de Manuel Rosales. Y recordó que su abanderado era el periodista Manuel Isidro Molina, quien no pudo postularse por el bloqueo del Consejo Nacional Electoral y la intervención que de su tarjeta por parte del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Esto está en el portal Monitoreamo. Y el ministro de Ecosocialismo denunció que incendios en el Ávila fueron provocados. Ya lo dijo el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, quien manifestó cerca de las 10:30 de la noche de este lunes 8 de abril por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos, que las autoridades se encontraban en alerta para atender la cantidad de incendios reportados en el Guadaira Repano y otras zonas de Caracas, tales como Ruiz Pineda, La Pastora, Antímano, Mariches, La Agricultura, Lídice, El Atillo, registraron llamas en las zonas boscosas con vegetación seca. Indicó que en el caso de Lídice, los vecinos denunciaron que el fuego fue iniciado por una persona y actualmente están investigando esa posibilidad. Está esto en tal cual. Y Oscar Alejandro sale de Venezuela tras 8 días de excarcelación. Sonrío porque prefiero salir haciendo foto. Hoy me despido, me quedo con lo bonito y con el amor infinito que recibí de mi gente. Dios bendiga mi amado país. Nota que fue publicada junto a 2 emojis de la bandera de Venezuela con un corazón. Cabe destacar que también comunicador social reside en Estados Unidos, pero visita constantemente su país natal. El influencer no aclaró si regresaría al país ni dio a conocer detalles del estado de la investigación en su contra. Se desconoce si el Ministerio Público lo ha descartado. El pasado de abril, el fiscal Tarek William Saad informó que sería liberado, pero que debe mantenerse atenta o atento a los llamados del Ministerio Público. Esto está en versión final. Bueno, y el canciller Iván Gil, así como se escucha, amigos, afirmó que el Tren de Aragua no existe. Es una ficción mediática. ¿Ves? Gil dice que el Tren de Aragua ha tratado de ponerlo como marca. Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice somos el Tren de Aragua, como con un acento peruano o con un acento chileno. Aunque el canciller Gil sostiene que las autoridades venezolanas han demostrado la inexistencia del Tren de Aragua y coopera con instancias de América Latina y el Caribe en materia de seguridad ciudadana y de combatir la delincuencia organizada y la común, meses atrás, distintos grupos de seguridad intervinieron en la cárcel de Tocorón con el fin de desmantelar la base de operaciones de esta megabanda. ¿Quién entiende a quién? Pero esto está en el diario tal cual. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 38,86 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está cotizado en bolívares 38,54 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está en bolívares 36,18 céntimos y el euro en bolívares 39,27 céntimos. Vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresaremos. En este segmento, amigos, vamos a hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y tiene que ver con los incendios que se han registrado también en varios estados del país. Las autoridades se encuentran combatiendo incendios forestales en parques de los estados Carabobo, Miranda, Caracas, sin personas heridas que reportar, así lo informó el viceministro para la gestión y riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda. A través de la red social X, el funcionario indicó que en Carabobo se han registrado 4 incendios forestales en un parque nacional y 3 municipales, por lo que se mantiene un despliegue de 200 funcionarios del Cuerpo de Bomberos Forestales del Instituto Nacional de Parques sin Parque, Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Policía Militarizada y voluntarios. Asimismo dijo que se mantienen las operaciones de combate nocturno con drones térmicos. Bueno, ellos dicen que al parecer fueron incendios provocados. Esta información la estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Mientras tanto, se reportaron fallas en varios municipios de la Gran Valencia, con corte de 3 a 5 horas desde los apagones registrados en marzo del año 2019. Las fluctuaciones eléctricas son más frecuentes en todo el territorio. Este 8 de abril, usuarios en Twitter reportaron también una serie de apagones en los múltiples entidades del país. Mientras tanto, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpolet, no ha emitido un comunicado al respecto. A través de la red X, se reportó sin servicio los estados Zulia, Aragua, Carabobo, además del Distrito Capital. Internautas compartieron por su parte que el servicio se mantiene ausente o presenta fluctuaciones en Táchira, Mérida, Guárico, La Guaira, Lara, Aragua y Trujillo. Esto está en el portal del Carabobeño. Nos vamos ahora al estado Guárico, y es que los vecinos de La Esperanza protestaron porque llevan más de 22 días sin agua. Bueno, con una tranca en la avenida Costa Carles, en San Juan de los Morros, habitantes de la comunidad La Esperanza exigieron este lunes 8 de abril que se restablezca el suministro de agua potable, pues llevan 22 días sin el servicio. Carmen Maldonado, una de las afectadas, afirmó al portal de noticias Radio Fe y Alegría que son más de 78 familias las que están sin el servicio y recordó que el cronograma que se había enviado anteriormente reflejaba que el agua llegaría cada 14 días, lo cual no se está cumpliendo. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal de noticias Fe y Alegría Noticias. Bueno, vamos ahora al estado Barinas. Los canales de Prados del Este, en la villa, en el estado Barinas, están sin limpiar. Gran preocupación se refleja en el semblante de los habitantes de la Villa Prados del Este cada vez que cae una garoita, pues el amargo recuerdo de las inundaciones vividas durante años anteriores les hace sentir que este año 2024 van por el mismo camino a inundarse en el periodo invernal. Dani Méndez, vecino de la calle 7 y uno de los líderes sociales de la comunidad, este domingo 7 de abril volvió a recorrer los canales desde la calle 6 hasta la calle 13 y el sistema recolector de la Nueva Turunos, constatando que la limpieza aún no ha llegado a la villa. Vamos ahora a Suata, al sur del estado Anzoátegui. Hay que pagar $55 para conseguir un cupo para trabajar temporalmente en una petrolera. Bueno, los trabajadores exigen que les permitan acudir a sus labores, protestan por supuestas irregularidades en cupos de empleo para la comunidad, así lo informó una vocera vecinal que precisó omitir su nombre por razones de seguridad. Esta información la estamos tomando del Tiempo de Puerto La Cruz. Pasamos ahora a Tucupita. En Tucupita asesinaron a un comerciante chino para robarlo. El comerciante chino Alex Wu, de 34 años de edad, fue asesinado al mediodía este lunes 8 de abril en la carrera 5 de la urbanización Delfín Mendoza de Tucupita, presuntamente para robarlo. De acuerdo con diferentes versiones recabadas en el sitio del hecho, el comerciante se trasladaba en una camioneta color azul marino, acompañado de uno de sus empleados, cuando fue abordado por tres parejas de motorizada. Presuntamente el empresario no quería detenerse y cuando intentó huir fue herido de bala. Los vecinos aseguraron que escucharon dos detonaciones. Así ponemos punto final, amigos, a nuestro recorrido informativo aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar música. Ya volvemos. If you see me walking down the street and I start to cry, be shy with me, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, let me grieve. Each time I see you, I break down and cry, I cry, walk on by, don't stop, walk on by, don't stop, walk on.
Yeah. I'll just take time and open my heart every time. I say a little bit more here. Yes, forever. Make or wrong, you lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. They've got a lot of space. There'll be a place where I can say I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Maybe more joy is so magnificent. It could be a bar away from home. With a drink in your heart, you're never alone. Without a friend, you pack your car right away. Well, now I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose?
Y este segmento, amigos, lo vamos a iniciar con información de carácter internacional. Lo hacemos desde Guyana. Y Guyana le dio la bienvenida y apoya la participación de Venezuela en el proceso de la Corte Internacional de Justicia. Delcy Rodríguez, representando a Venezuela en la Corte Internacional de Justicia por la controversia territorial y reafirmando el Acuerdo de Ginebra. Bueno, el presidente de Guyana, doctor Irfan Ali, ha reiterado que una vez más el llamado de Guyana a una resolución pacífica de la controversia fronteriza en curso y agradece la presentación de Venezuela en su contramemoria sobre el fondo del caso relativo al laudo arbitral de 1899 ante la Corte Internacional de Justicia. El jefe de Estado guyanés, durante una declaración transmitida en vivo por Facebook, sostuvo que el país respetará el imperio del derecho internacional e instó a Venezuela a hacer lo mismo. Esto está en Crónica de Guyana. Nos vamos ahora a Perú. Los roles hacen tambalear a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Lo que lleva en las muñecas a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ha convertido en un asunto de Estado. Medio centenar de muertos en protesta, informes negativos de los organismos de derechos humanos conflictos diplomáticos con sus vecinos y la excarcelación del autócrata Alberto Fujimori han sido menos dañinos para su imagen y hoy hay un índice del 10% que es su colección de relojes. Bueno, el caso de los Rolex hace tambalear a la presidenta Dina Boluarte allá en Perú. Esta información la estamos tomando, amigos, y ustedes pueden ampliarla en el portal de la casa y está en El País de España. Pasamos a Haití. Las bandas armadas reanudaron el lunes 8 de abril sus enfrentamientos con la policía en varias zonas de Haití. Violentos enfrentamientos estallaron este lunes entre unidades de la Policía Nacional de Haití y grupos armados pertenecientes a la coalición Vivir Ensemble o Vivir Juntos, dirigida por el ex policía Jimmy Cherichier, alias Berbiquet. Estos tiroteos se produjeron tras varios días de una calma tensa en algunos puntos de la capital allá en Haití. Información que estamos compartiendo, amigos, del portal de la casa Costa del Sol, así como del portal de DW Noticias. Cerramos con esta información nacional. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines planteó la creación de un plan que permita adquirir semillas híbridas. El presidente de esta sociedad, Saúl López, señaló que a pesar de que en el país hay una prohibición para producir transgénicos, tiene información sobre la importación de materias primas que producen otros países que contienen organismos modificados. Dice, hay unos que no involucran una modificación o inserción de un gen, por ejemplo, en el caso del maíz. Hay dos acciones importantes que ocurren en los transgénicos, que es el incorporar un gen de una bacteria que hace que sea mucho menos afectada por los insectos o plaga, y la otra acción es tolerante a un herbicida. Así lo señaló en una entrevista del portal de Radio Unión Radio Noticias. Esta información la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Así ponemos punto final a nuestro programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy, amigos. Agradecemos, como siempre, su grata compañía en nombre del equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible que está coordinando la música y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari. También lo invitamos para que nos escuchen en nuestro podcast. Allí están todos los episodios. Ubíquenos como Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas, y allí nos va a escuchar a la hora, el momento y el día que así usted mejor lo prefiere. Mientras tanto, les decimos gracias por su sintonía y será hasta la próxima.